Mauricio Macri, a un año, mejor dicho, de la administración de Mauricio Macri. Estamos en comunicación con Iván Petrella, secretario de Integración Federal y Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura. Iván, ¿qué tal? Nicolás lo saluda. Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, bien. Bueno, le agradecemos el contacto con Nacional Córdoba. Para comenzar, ¿cuáles son los lineamientos en los cuales en un año desde su sector, desde el Ministerio, se ha podido trabajar y lograr los objetivos propuestos?
Desde Cultura en particular, ¿me estás preguntando?
Sí, sí, sí.
A ver, mira, la verdad que muchísimo trabajo gracias a un gran equipo, pero te diría que por un lado, una de las metas principales del Ministerio es realmente lograr que la cultura sea accesible a todos los argentinos. Uh-huh. O sea, que el Ministerio de Cultura de la Nación realmente trabaje de manera federal y en cooperación con todas las provincias. Y puedo decir, la verdad, con enorme satisfacción que lo estamos logrando. Un ejemplo de eso es que justamente esta semana es la reunión del Consejo Federal de la Cultura, o sea que el Ministerio de Cultura de la Nación, con todos los secretarios de Cultura provinciales, y lo hacemos hoy y mañana precisamente en la Casa Rosada, que es un ejemplo patente de la importancia que este gobierno le da a la cultura, y en particular en su aspecto federal. Uh-huh. Por el otro lado, realmente intentar promover la cultura argentina en el exterior y abrir más y más posibilidades para que artistas, curadores, bailarines, escritores, etcétera, etcétera, puedan viajar al exterior a capacitarse. Y para eso aumentamos el presupuesto, por ejemplo, en casi un 300% en becas de capacitación al exterior, y logramos firmar nuevos convenios con países limítrofes como Chile y Uruguay, pero también países como Corea del Sur, para que todos nuestros artistas puedan acceder a la vanguardia y a lo que está pasando en todas partes del mundo.
Uh-huh. Iván, ¿y en el debe qué les quedó?
¿Perdón?
¿Y en el debe qué les quedó por hacer?
En el debe quedan por lo menos 3 años de gestión. En el debe queda muchísimo. Digamos, queda todavía seguir aumentando el presupuesto en capacitaciones, uh-huh, abrir más mercados para nuestros artistas en el exterior, seguir profundizando el acceso a la cultura en todas partes del país. A ver, la Argentina es un país curioso en este sentido, porque por un lado somos, y todo el mundo lo reconoce así, una superpotencia cultural, ¿no? Somos, uh-huh, el país de Piazzolla, de Borges, de Cortázar, del tango, de Maradona, de Messi, Papa Francisco, la Reina Máxima. Somos un referente cultural global, pero al, uh-huh, mismo tiempo, de la misma manera que hay un enorme porcentaje del país que no tiene acceso a gas en red o cloacas, tenemos mucha gente que no tiene acceso a los bienes culturales y a la capacidad de desarrollar su propia cultura. Uh-huh. Y eso es un desafío pendiente que va a requerir el trabajo de muchos años para subsanar.
Bien, Iván, y ahora sí, pasado este pequeño resumen de acuerdo de la gestión, ayer se cumplió un año del balotaje. ¿Qué evaluación hacen en términos políticos, en términos sociales? ¿Cómo vieron? ¿Qué esperaban? ¿Qué se dio y qué puede llegar a ocurrir?
En primer lugar, muy positivo. Uh-huh. Tiro un par de cosas y después uno puede entrar en más detalle. Pero por un lado, realmente haber cambiado el clima político que se veía en la Argentina. Uh-huh. Que se veía un clima político de confrontación, y hoy tenemos un clima político de un gobierno que está en permanente diálogo con gobernadores, adentro del Congreso y con todos los actores sociales importantes de la Argentina. Y eso ya marca un aprendizaje, una maduración en democracia que es muy importante. Uh-huh. Después te diría, pasos fundamentales hacia una reforma profunda en nuestro sistema político para hacerlo más democrático y más transparente. Ahí te doy como ejemplos, uh-huh, la ley del arrepentido en causas de corrupción, el fin del reeleccionismo en la provincia de Buenos Aires, y seguimos trabajando para consensuar la reforma política y en particular la boleta electrónica, que creemos es mucho más transparente y mucho más eficiente para nuestro proceso electoral y nuestro sistema electoral, que es arcaico y casi te diría aberrante. Uh-huh. Por el otro lado, en lo económico, ya vimos que está bajando la inflación y nuestra obsesión hoy es la generación de empleo. Por eso, por ejemplo, la ley de incentivos fiscales para las pymes, que concentran la enorme cantidad de empleos en Argentina, y reconocemos al mismo tiempo que todavía hay mucho por hacer, que a pesar de que hemos expandido como nunca, por ejemplo, las asignaciones familiares, todavía hay muchas personas que les cuesta mucho y estamos todos los días trabajando para que esa situación mejore.
Uh-huh. Sí. Sergio Tagli lo saluda. Petrella, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Usted es uno de los pocos funcionarios intelectuales que menciona la palabra revolución, concretamente reforma revolucionaria. En una oportunidad refirió al intelectual brasileño Roberto Barbeira.
Sí, sí. Uh-huh.
Y bueno, postula o presenta de esta manera al gobierno de Cambiemos, si no leí mal. ¿Cuál es la reforma revolucionaria a la cual apuesta el actual gobierno?
Mira, el ejemplo más directo y el que hemos tenido éxito parcial este año tiene que ver con lo que es el cambio en la manera de gobernar, que realmente es un cambio estructural en la política argentina. Insisto, la ley de arrepentido por causas de corrupción es lo que llevó a la limpieza del sistema político en Brasil, que todavía está en marcha. El fin del reeleccionismo en la provincia de Buenos Aires es quitarle el control de la política y del territorio a personas que por su permanencia en el poder casi siempre terminan presos de la corrupción, y permite una renovación de la clase política que es necesario para que la democracia sea vibrante y vigorosa. Si logramos además la reforma política, es un antes y después en la política argentina. Entonces, ¿qué es la reforma revolucionaria? Son los cambios estructurales, pero que no se hacen de golpe, sino paso a paso a través de medidas de acupuntura que apuntan al corazón de un sistema que uno busca cambiar. Y eso es lo que estamos buscando desde Cambiemos. Realmente que haya un antes y después en la política, para que la política de fondo para todos los argentinos sea abierta, sea transparente. Otro ejemplo podría ser la ley de transparencia en las contrataciones y las licitaciones públicas, donde todo está en internet. Cualquier ciudadano puede ver si hay sobreprecio o no hay sobreprecio. Esas son las cuestiones de fondo que hacen una mejor democracia.
Y el paso referido a salarios, pobreza, indigencia, ¿es una cuestión de etapas este concepto?
Nosotros ahí tenemos dos ejes de trabajo. Por un lado, tenemos el eje de trabajo necesario en un país que hereda más o menos un 30% de pobreza, que es un escándalo en países como la Argentina y que es el fracaso rotundo de la política de los últimos 10, 20 años. Es, por un lado, la contención, el cuidado. Y eso incluye, por ejemplo, la expansión de asignaciones familiares y la incorporación de casi 1 millón de chicos a la UH que antes no recibían las asignaciones familiares para monotributistas, y también la reparación histórica para los jubilados, ¿no? Que se cumplan los juicios de la Corte Suprema. O sea que ahí estás protegiendo los dos sectores más vulnerables de la población, los más jóvenes y los más viejos, que son siempre los que más sufren los embates de las crisis económicas. O sea que ese es un eje de trabajo, y el otro eje de trabajo es la creación de empleo, ¿no? Y todo eso en un marco de algo que también ya estamos trabajando, de una verdadera revolución educativa, donde dejemos el hecho triste, donde el 50% de nuestros chicos no terminan la secundaria y por ende no están capacitados para realmente enfrentar los desafíos del siglo XXI. O sea que es un proceso realmente integral de contención, generación de empleo y las reformas educativas necesarias para que todos los argentinos puedan desarrollar sus propios proyectos de vida.
¿Cómo evalúa el rol de los intelectuales en los últimos años? Bueno, la pregunta puede referir al periodo anterior, pero también a este año de gobierno de Cambiemos.
A ver, qué pregunta profunda me estás haciendo, ¿eh? Mira, yo te voy a hablar a título personal. Una gran cosa del espacio de Cambiemos, la verdad de Mauricio Macri como presidente, es que es alguien que valora el disenso. O sea, uno puede opinar libremente en Cambiemos. Como vemos que hay muchos funcionarios de primera línea que lo hacen. Uno puede discrepar, opinar libremente, etcétera, etcétera. Un intelectual tiene que tener siempre como prioridad la honestidad intelectual. O sea, no engañar ni autoengañarse. Yo creo que en alguna época en la Argentina hubo intelectuales que engañaron y se autoengañaron. Creo que hoy lo que tenemos es un espacio político, hablando de Cambiemos en particular, donde uno puede criticar y puede opinar, y como intelectual después decide qué hace. Y en fondo la política tiene que ser un espacio donde uno tiene la libertad de decidir, y ahí decide si da un paso acostado o no. Yo la verdad que vengo de una corriente intelectual y he escrito mucho sobre la teología de la liberación y la filosofía de la liberación, corrientes filosóficas que buscan, ¿no?, o que dicen que la política tiene que privilegiar siempre el cuidado de las personas más vulnerables. Y yo, la verdad que en este gobierno me siento muy cómodo porque estamos trabajando en eso. Carolina Stanley y todo el gobierno están siempre pensando cómo implementar políticas para levantar a la Argentina del pozo en donde se encontraba y en particular cómo levantar y proteger y cuidar a las personas que menos tienen.
Desde esa, disculpa, desde esa autonomía, Iván, ¿cuál es la crítica principal que le haría a este año de Cambiemos?
Desde mi punto de vista, creo que hay algo que a veces nos costó medir, que es la dificultad de generar consensos políticos para medidas que todos, incluso los políticos que a veces se oponen de manera oportunista, creen que son necesarias. Y esa paciencia en democracia es fundamental, ¿no? Saber que las cosas se hacen de manera consensuada si uno quiere que dure, ¿no? La verdad que las políticas a mediano y largo plazo existen a mediano y largo plazo cuando un gobierno o alguien las propone y después se logra un proceso de diálogo donde todos están de acuerdo. Y esa paciencia en democracia es importante para nosotros. Y también agregaría, es muy importante para el periodismo, que muchas veces ve pequeñas marchas atrás o proceso de diálogo como si fuera, ¿viste?, parálisis. Y no, la verdad que tenemos que aprender que la democracia es construcción colectiva. Uh-huh. Y veníamos de 10 años donde la democracia parecía en muchos casos como una imposición desde arriba y uno tenía que estar de acuerdo sí o sí, no se dialogaba y no se cambiaba una coma. Y nos acostumbramos a algo que no es democrático. La democracia es otra cosa, es abrir la oportunidad de que haya muchas voces en el proceso del desarrollo y la implementación de políticas públicas. Uh-huh. Y tenemos que recordar eso siempre.
Bien. Iván, muchísimas gracias por este contacto.
No, que siga bien. Un abrazo.